Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralará, vamos a contar mentiras, tralará, vamos a contar mentiras.
Pues aquí continuamos en esta experiencia, en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia, en la de vamos a contar mentiras o vamos a desmontar mentiras. Algunos de esos bulos que corren como la pólvora y algunos se instalan tanto en el imaginario que es muchas veces difícil decir, hombre, esto no puede ser verdad. Bueno, pues eso va a suceder con lo del día de hoy. ¿Por qué? Pues porque lo hemos interiorizado tantas veces a través de medios de comunicación y demás que luego muchas veces pues nos despistamos. Desde luego es el CARTEA, la Asociación de Divulgación Científica, viene Ivón Alonso, que él es doctor en física y es profesor en la UPV del Departamento de Física Aplicada. Ivón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon, buenos días, Coldo.
Bueno, Ivón, cuando digo yo que hay algo que digo, hombre, pero si esto me habían dicho a mí que era así, que la Amazonía es el pulmón del planeta.
Pues efectivamente, lo oímos muy a menudo y lo tenemos muy interiorizado, lo oímos y se suele hablar mucho en los medios de comunicación, ¿no? Que la selva amazónica es el pulmón del planeta Tierra porque produce un gran porcentaje del oxígeno que respiramos.
¿Y eso no es verdad entonces?
Bueno, en principio, por los conocimientos básicos que tenemos sobre las plantas en general, parece algo lógico, porque las plantas realizan lo que llamamos la fotosíntesis, en la que mediante la luz del sol absorben dióxido de carbono de la atmósfera y desprenden oxígeno. Por lo tanto, podemos concluir, pues si en la selva amazónica, si en la Amazonía hay una gran cantidad de plantas verdes, es la fotosíntesis que realizan esas plantas, generarán unas cantidades ingentes de oxígeno que se queda en la atmósfera. Por tanto, la selva amazónica nos proporciona una enorme cantidad de ese oxígeno que respiramos. Es más, se estima que la Amazonía es responsable de casi un 20% de la fotosíntesis en tierra firme, lo que se puede y ese dato pues lo hemos interpretado como que el 20% del oxígeno de la atmósfera se produce en la selva amazónica, en la Amazonía.
O sea, que esto es una interpretación, vamos, que como el hierro de las espinacas de Popeye, más o menos, ¿no?
Eso es, pues tenemos, a partir de esos conocimientos básicos parece lógico concluir que es así, ¿no? Que en la Amazonía es una región verde extensa y por lo tanto a través de la fotosíntesis esas plantas deben producir una gran cantidad de oxígeno.
Bueno, ¿y para qué hacen las plantas, por ejemplo, la fotosíntesis?
Entonces, básicamente es correcto, la fotosíntesis sí que en la fotosíntesis sí que se absorbe CO2, dióxido de carbono y se libera oxígeno, pero hay que tener en cuenta que las plantas utilizan esa fotosíntesis, por un lado, para crecer, para construir moléculas orgánicas que forman parte de su estructura y así poder hacer que se formen ramas, flores, hojas, ¿no? Pero también para almacenar energía, ¿no? Son organismos autótrofos, no necesitan alimentarse de otros organismos vivos, porque no solo construyen esa estructura de su cuerpo, del cuerpo de la planta, el tronco, las ramas, las flores, las hojas, sino que también fabrican otro tipo de moléculas complejas, como la celulosa, por ejemplo, para almacenar energía, almacenar su propio combustible que luego pueden quemar para obtener energía. ¿Cómo obtienen esa energía? Pues precisamente mediante la respiración celular. Es decir, las plantas también respiran y una parte del oxígeno que liberan en sus tejidos son tejidos vivos y por lo tanto sus células también consumen oxígeno, entonces una parte del oxígeno que produce también es consumido por la propia planta y también producen una parte de CO2, de dióxido de carbono en esa respiración.
O sea que podemos decir entonces que lo mismo sucede con el CO2, ¿no? Absorbido durante la fotosíntesis.
Eso
no
es,
desaparece de la atmósfera permanentemente.
Eso es, las plantas, aparte de producir oxígeno, también consumen parte de ese oxígeno que producen a través de la respiración que se produce en sus tejidos y también en esa respiración producen algo de CO2. Aparte de absorberlo de la atmósfera, también producen parte de CO2. Es decir, al final de la vida de una planta, todo básicamente es como si no hubiera una emisión neta de oxígeno ni una absorción neta de dióxido de carbono, porque además al final cuando esa planta muere, a través del proceso de putrefacción, vuelven a devolver a la atmósfera ese CO2 que habían almacenado en su estructura, en su cuerpo,
¿no? O sea, tiene que ver con la putrefacción de las bacterias, ¿no?
Efectivamente, las bacterias devuelven ese carbono absorbido de la atmósfera de nuevo al aire y absorben el oxígeno que también la planta había liberado en ese proceso de liberación de carbono.
O sea que, bueno, todo lo que teníamos aquí en mente, eso de que tenemos a pensar en los árboles como los principales productores de oxígeno, relativamente.
Efectivamente, porque además como los árboles son más grandes, tendemos a pensar que serán los principales, de todas las plantas, serán los que más oxígeno producen, ¿no? Porque al ser más grande, pues será más eficaz. Sin embargo, dentro de las plantas, los árboles no son los productores más eficientes de oxígeno, porque tienen partes de su estructura, las raíces, el tronco, las ramas, la corteza, que no realizan la fotosíntesis. La fotosíntesis de los árboles se realiza en las hojas. Por ello, por ejemplo, las plantas herbáceas, la hierba o los arbustos que tienen más superficie verde, digamos, son más eficientes en la producción de oxígeno. Es más, las plantas de tierra firme no son las principales, no son los organismos que producen más oxígeno. De hecho, son las algas, y sobre todo las algas unicelulares, las que más oxígeno producen a través de la fotosíntesis, ya que al ser más pequeñas y toda su estructura estar dedicada a la fotosíntesis, son más eficientes en la producción de oxígeno.
Bueno, o sea que vamos entrando de tierra, vamos al mar entonces, ¿no?
Eso es decir, de todo el mundo de las plantas, los organismos que más oxígeno producirían no serían los que nosotros pensamos que no son los que nosotros pensamos, sino que se trataría de las algas en el mar, sobre todo organismos unicelulares, los que más oxígeno producen a través de fotosíntesis. Sin embargo, ni la Amazonía, ni las plantas, ni las algas son las responsables de producir el oxígeno que respiramos, porque eso sería físicamente imposible, ¿no? En el proceso de la fotosíntesis, normalmente las plantas y las algas también, por cada molécula de dióxido de carbono, de CO2, que consumen, liberan una molécula de oxígeno. Por tanto, si tenemos en cuenta que en la atmósfera la concentración de dióxido de carbono es inferior al 0,05% y la concentración de oxígeno es de un 21%, no nos salen las cuentas. Es decir, las plantas consumiendo dióxido de carbono no pueden producir todo el oxígeno que hay en el aire.
O sea, que podríamos concluir que los ecosistemas modernos apenas cambian los niveles de oxígeno de la atmósfera.
Efectivamente, el oxígeno que respiramos no se ha producido en la actualidad. Estamos respirando, digamos, un oxígeno prehistórico. Es el legado del fitoplancton o de las algas unicelulares que vivieron en el mar millones de años atrás, que se ha ido acumulando continuamente y que convirtió al final la atmósfera o el aire de la atmósfera en respirable, ¿no? De hecho, en general, los procesos que determinan la cantidad de oxígeno que está presente en el aire ocurren a lo largo de grandes escalas temporales, de escala geológica, ¿no? Es decir, a lo largo de una vida humana no se produce el oxígeno, esa concentración del 20% de oxígeno que existe en la atmósfera, sino que ha sido un proceso a lo largo de millones de años.
Entonces, ¿con qué nos tenemos? ¿Con qué nos íbamos a quedar?
Pues que sí que en la fotosíntesis se produce oxígeno, pero no es el oxígeno que respiramos. La mayor parte es un oxígeno que, digamos, heredado. Por lo tanto, claro, dicho todo esto, alguien podría pensar, entonces, no hay ningún peligro, no hay ninguna consecuencia en que si desaparece la Amazonía, no hay peligro para el oxígeno del aire. Pues en ese sentido sí, pero no podemos dedicarnos a, por ejemplo, como se está haciendo ahora, a desforestar y quemar las plantas y los árboles que hay en la Amazonía, porque efectivamente la selva no es un pulmón, no es una bomba de oxígeno como suele aparecer en los medios, sino que es un depósito de carbono. Es decir, durante su vida las plantas van almacenando ese ese carbono del aire en su cuerpo, en su estructura, y después se libera a través, como hemos dicho, del proceso de putrefacción, cuando esas plantas mueren. Pero si aceleramos ese proceso, si nosotros nos dedicamos a eliminar masa vegetal, a quemar esa masa vegetal, estamos liberando toneladas y toneladas de carbono que se libera a la atmósfera, ¿no? Claro. De hecho, en la selva amazónica debe contener pues más de 100.000 millones de toneladas métricas de carbono en la estructura de las plantas. Si liberásemos esa cantidad de carbono a la atmósfera, sería un desastre,
¿no? Claro, pero esa es la parte relevante de toda esa Amazonía, ¿no? Que es el depósito de carbono que tú decías. No es la bomba de oxígeno, pero sí el depósito. Y si liberamos los depósitos, es como el que tiene una presa, la libera y al final generan inundaciones con las catástrofes que tienen como consecuencia, ¿no?
Eso es, porque tenemos que tener en cuenta que esa Amazonía, mientras permanezca ahí, supone almacenar un depósito de carbono. Y lo mismo con cualquier masa vegetal. Nuestros bosques o nuestras zonas verdes, al final, son depósitos de carbono.
O sea, que lo que hay que hacer es reforestar, y bueno, entonces, ¿no?
Eso es, si queremos que las plantas generen, almacenen más carbono y produzcan más oxígeno, es decir, que se produzca que produzcan oxígeno de forma neta, simplemente tenemos que reforestar y aumentar la superficie, primero la que hemos destruido y después generar más masa forestal para seguir disfrutando o para poder generar pulmones para el planeta.
Pues Ivón Alonso, doctor en física y profesor ahí en la UPV de física aplicada, pues gracias por compartir este rato con nosotros, por dejarnos también en evidencia, porque muchas veces decimos cosas sin sentido y ahora ya creo que tenemos ya los argumentos para decir que no hablamos de bombas de oxígeno, hablamos de depósitos de carbono, pero que tiene tanta importancia una cosa como otra, eso es evidente. Ivón, desde luego es el CARTEA, Asociación de Divulgación Científica, que tengas buen día, es que ricasco.
Vamos despacio, vamos a contar.